Hola, hola, hola.
¡Holi!
¿Cómo están? ¿Tanto tiempo?
¿Tanto tiempo?
¿Tanto tiempo?
¿Cuándo? Es que yo siento que... perdón, yo siento que fue ayer todo.
Todavía no, si me... fuese ayer.
Todavía no llegan teorías, todavía no llegan cosas. Hoy sí, chiquillos, antes de empezar por la que vamos a hablar, igual agradecerles todo sobre el capítulo anterior. Que no voy a decir ni de qué era, porque si no nos va a mirar la bola. Así que solamente voy a decir muchas gracias. Nos encanta que nos hayan escrito caleta, que hayan participado N y todo. Yo probablemente ese capítulo va a seguir dando vueltas muchos años. Para todos los que les gusta esa serie y todo. Así que bacán. Ahí también pasaron hartas cositas. El niño que nos compartió la...
Ay, esa diagramación, que es un resumen que está súper bueno para el que todavía no entiende bien el mapa mental.
Que no es que tenga bajo nivel cognitivo, no. Sino que esta weá es para perderse. Yo,
ayer vi un meme que decía, nadie ha hecho spoiler de Dark porque nadie la entiende.
Yo sí la entendí. Pero ahora tengo nuevas teorías, pero no vamos a hablar de eso. Porque ahora estamos para otra cosa que es incluso más bonita, mejor que Dark.
Vamos a, bueno, sí, dar las gracias por el cariño, por los mensajes. Todavía nos llegan gente que está recién compartiendo el capítulo, así que muchas gracias a nuestra querida Chusma.
Sí, bacán.
¿Cómo estás, Dani?
Bien, cansada nomás, ¿Cansada? Sí, cansada, trabajas con un niñito, cansada.
Te salió como tía de jardín.
Sí, pues sí, yo soy ¿no sabía que yo soy educadora?
Bueno, hoy día nos reunimos para grabar un capítulo que le teníamos hartas ganas, de una serie que salió hace un ratito en Netflix, que es una serie antigua, que se llama Historias de San Francisco, o
Tales of the City.
Que es una serie que se hizo muy en los 90. De hecho, tuvo temporadas como entre el 93 y el 2001. Y ahora hicieron esta nueva temporada, que fue la que subió, lo subió en el mes de junio, porque fue para celebrar el mes de la diversidad.
¿Qué mes era el mes de junio?
El mes de la diversidad.
De la diversidad y del orgullo. Entonces, que eso también es un gran tema, que podría dar un podcast de 5 horas, de todo el aprovechamiento ahí que hay de las marcas. A mí me llegaron 5.000 correos del orgullo y yo dije, uy, esta gente me está alabando pensando que soy del orgullo. Y lo soy, pero no. Dije.
Así que, bueno, para en ese tema, Netflix subió esta serie que venía como a dar ese guiño LGTB a la plataforma, y Kumas y todo el asunto, o sea,
y todo.
Igual ahí hay un tema, porque son tantas siglas que yo no sé cuál a decir, porque está la LGTB,
LGTB y
Kumas, y hay otras más,
llega a asexual,
claro, o sea,
me acuerdo del que el asexual es la de la bandera es el verde,
claro, o sea, en realidad es una serie, se reconoce así como una serie queer, que venía a poner todos los colores en relación a la diversidad sexual. Una serie que ha tenido crítica y tiene como un 87% de aprobación.
Oye, pero qué sasta, qué
sasta. Sí, pero es que estoy investigando.
Es que
yo, en realidad, las críticas que tenía, tiene muy buenas críticas. Pero las críticas malas, que le decían como que había sido muy pretenciosa y que de repente... No sé, en realidad yo no estoy de acuerdo. Que había sido pretenciosa o que de repente como que algunos capítulos habían sido un poco lentos.
Yo ahí puedo igual decir eso también.
Sí, pero yo creo que son un poco lentos hasta que de repente llega un capítulo que como que ¡pum! Desarma todo. Entonces yo creo que eso a mí me valió la pena.
Yo creo que ese capítulo ¡pum! Desarma todo. Yo creo que, por lo menos para mí, es el capítulo que yo dije, hay que hablar de esta serie.
Sí,
más
sí.
Que por la serie en total. Además que sale nuestra amiga no tanto Helen Page nuevamente, como Helen
como
Page.
Como Helen Page. Ahora sí que...
La diversión total. Claro. Pero no, bien. Pero hay un capítulo muy importante del cual nos vamos a hablar prácticamente toda la segunda parte del podcast.
Claro. En realidad, bueno, lo lindo que a mí me pareció de la serie, y antes de empezar a hablar directamente de esto, es que hay tres personajes que son los mismos de la serie de noventera.
Y son los centrales.
Que es Mary Ann, que es Ana Madrigal.
La amo.
Y Didi, que es la amiga de... No, Ratón no es el mismo.
Ya, pero el mismo personaje, po.
O sea, sí, son los mismos personajes... Son los mismos personajes de continuidad, incluso el papá de Ellen, que es... espérate, el papá...
Me da tanta risa que ya ningún personaje es personaje.
Que es Brian, pero a lo que voy es que son los mismos actores.
Ah, ya.
Marianne, Ana Madrigal y Didi son las mismas actrices de la serie del 90. Los demás, también está Ratón, que es Michael, Brian, también aparecen en la serie, pero son otros actores.
Ah, ya.
¿Ya? Entonces es una serie que de hecho también a mí me pasó, que la terminé de ver y me metí yo siempre que estoy viendo una serie después me meto a investigar a internet. Y caché que había otra serie, que habían series antiguas, y empecé...
Esto es de los 90, me gusta.
Me gusta, y empecé a tratar de buscarlo en YouTube y todo, y fue como frustrante porque estaban los capítulos, pero estaban en inglés. Y hace poquito Netflix subió las dos temporadas, una que se llama Historias de San Francisco y otras más Historias de San Francisco. Y ahora están disponibles también en Netflix por si alguien quiere ver las temporadas anteriores a esta temporada. Ahora, no es necesario verla, porque esta temporada se entiende sin haber visto la serie anteriores. Así que es una serie que no sé si la han visto, y por lo que ha salido en las noticias, es porque, y también fue una de las cosas por la que yo la quise ver, era porque actúa la
Queen Dani de Vera. Queen de Queens,
que se manda tremendo pedazo de actuación.
Me hizo llorar esa.
Que es Daniela Vega, y fue como uff. Pero bueno, vamos a hablar más.
Además, que igual le tengo ella. Como un cariño especial a la
sí,
Dani Vega.
Sí, obviamente, ahí uno saca su corazón chileno, iba
sí,
a
no,
Chile.
Sí, no, pero a mí de verdad que me yo como que me, no sé, me pasa algo con la Dani.
Así que, bueno, vamos a... De ahí vamos a hablar más directamente de Dani Vega, pero ahora queremos ver un poco de qué se trata la serie. Son 10 episodios, esta que estamos hablando, que es la del 2019. Son 10 episodios que duran entre 40 y 60 minutos, que se basan en una novela, que la novela se llama Historias de San Francisco. Y en realidad esta historia siempre ha tenido que ver con la diversidad, y bueno, San Francisco sabemos que es una ciudad icónica en Estados Unidos por el tema justamente de que siempre ha sido un espacio para la comunidad.
Es como un espacio seguro para la comunidad.
Claro, seguro, entre comillas, porque han pasado cosas...
Sí, pero en el fondo, cuidado, no, déjala.
Espérense que aquí hay una ridícula.
Estoy viviendo mal. Estoy viendo, siendo testigo de un episodio de maltrato animal. Pero a la perra le importa una wea a todo. Para arriba mío. No me importa, hay que guardarlo. Total pesa un kilo, wea, nada. Lo que estaba diciendo yo, que no olvidemos también, y me gustaría volver a otra queen de Sense8, que donde vivía.
Nomi.
¿Dónde vivía?
En San Francisco.
En San Francisco. Con claro. Amanita.
Con Amanita. Bueno, esta serie se basa en la casa, en una casa que es hermosa.
En la media casa.
En la media casa, que está en la calle Barbary.
Barbary.
Que es una, claro, en esta calle, donde está esta casa, que la maneja una señora que tiene 90 años.
Una soa,
que es Ana Madrigal. Y que ella en esta casa lo que hace, lo que yo entiendo, es como que arrienda piezas, subarrienda piezas, pieza, gente.
Ella vive en el primer piso y en la parte de arriba ella lo deja ahí.
No,
está,
pero
caliente.
Es que está caliente.
Es que me da calor. Mira.
Oye, es que la Marisa está mandando el show de la vida en este momento. Ya, entonces, en esta casa que se subarrienda en piezas, y ahí viven distintos personajes. Y la serie comienza con el cumpleaños de Ana Madrigal, y en este cumpleaños retorna Mary Ann.
¿Quién es Mary Ann?
Mary Ann es una joven, vieja y mierda. Después de 23 años, regresa a este lugar Porque Marianne fue una joven que llegó en algún minuto, y eso es lo que se ve en las historias de San Francisco, que son las series de los 90. Llega a la ciudad y vive en esta casa con con Ana Madrigal. Y la historia es que Marianne se tiene una relación en ese momento con Brian, de donde nace, no sé cómo se pronuncia, para no decirle
en Page.
Ahí,
no entiendo la letra.
Chona,
no sé.
Bueno, Ellen Page. La vamos a llamar así.
Siempre, ustedes saben, chiquillos. Helen Page, como siempre, de Helen Page.
Que tiene 23 años.
Como lo oyó,
tiene 24, 25 años. No,
es una
no
joven, una joven.
Claro. Y lo que pasaba es que Marianne era la mamá de Ellen Page, que se fue, la abandonó cuando era niña. Entonces ahora regresa a esta casa. ¿Por qué se fue Marianne? Porque tenía una posibilidad laboral y por eso se dejó la casa. Déjame sacar a esta perra que
pero este perro no está haciendo nada. Es inocente.
Ya,
por primera vez es inocente el perro.
No, es que a mí me
te desconcentra.
Me desconcentra.
Ese fue. Mira.
Entonces están todos súper felices celebrando el cumpleaños, una fiesta, y hay varios personajes que comenzamos a conocer. Jake, que es un chico trans, con su polola Margot. Los gemelos, que son unos tipos muy millennial.
En el fondo no son gemelos.
¿No son gemelos?
Yo entendí al final que eran pololo.
No, güey.
Sí, po.
No, si son hermanos.
No, sí. Puta, entonces una relación
incestuosa.
Sí, bastante. Porque yo entendí que eran pololos al final. Porque yo todo el rato pensé que eran hermanos. Pero después dicen que ellos efectivamente son gemelos. Pero son gemelos de otra gente, ¿cachai? Al final dicen, como en el último capítulo, y que ellos son pareja, pero los dos tienen gemelos, y por eso les dicen los gemelos, ¿cachai?
Ah, ya.
Porque yo decía, ¿dónde está lo queer de estos weones?
Pues son muy raros, porque son como unos locos medios millennial, así andan, que andan grabando todo el día.
Andan vestidos como Florcita Motúa, a mí me encantaron. Sí. Y no me encantaron porque eran chino-coreano, eran porque eran chistosos.
Y lo interesante de esto es que todo el rato están tratando de hacer como... se pueden hacer famosos en las redes sociales.
Ellos lo único que quieren es ser influencia.
Claro.
No como nosotros que le huimos a la influencia.
Y también vive en esta casa Michael o Ratón.
Michael.
Que es el... era como el mejor amigo de Marianne. Y que tiene un novio que se llama Ben.
¡Ay, lo amo!
Que Ben, ya si ven la serie lo van a recordar porque es...
nuestro amiguito de Muñeca Rusa.
Claro, el chico de Muñeca Rusa.
Que
es un tiene una relación ahí con bastante diferencia de edad, porque Michael anda cerca de los 50 y Ben es un
tiene
tipo 20 años.
Tiene
20
como 28. Claro. No, pero no es como 20 años, no, es como un cabrón chorro a los 30.
Sí, pero el otro tiene 50. Pues.
Ya, pero es ojalá yo los 50 años me viera como ratón, pues está hecha bolsa.
Ya, pues entonces viven en esta casa, están celebrando, más encima que Ana Madrigal es como bien conocida dentro de la comunidad queer en San Francisco, todo el mundo la conoce.
Es como de Big Mama.
Claro, entonces, y de repente llega hasta Marianne y todos quedan así como, oh, para la cagada, sobre todo porque no saben cómo Ellen Page se lo va a tomar.
Y sobre todo porque la Marianne, en el fondo, es una señora muy como una señora muy de Donald Trump. Llega así como...
y llega con su esposo.
Sí, pues llega con su marido, así muy todo muy normal, muy perfecto, ella rubia, estupenda, todo así.
Claro.
Entonces igual era como que chucha, ¿de quién es esta vieja? Para los más jóvenes, en
claro.
El fondo.
Y ahí ella como que llega así como, ay, aquí no ha pasado nada, aquí llegué yo y todo el asunto. Y obviamente Ellen Page reacciona pésimo porque la abandonó cuando era muy chica y ella como que va... Bueno,
y ella llega como que en napo. Y no es como que, y lo más divertido, comillas, es que ni siquiera llega a ver a la hija, es como que va... A ver a la Ana.
Claro, y ahí
no,
como
va que... a ver a la hija. O sea, como que cacho que la va a ver, pero ya filo, me la veo nomás, ¿no?
Y el único que se alegra es con él, es Ratón de verla.
Claro.
Los demás están como, esta buena, ¿por qué volvió? Porque en realidad Marianne es un personaje muy desagradable.
Insoportable.
Que insoportable. El tema es que Marianne, bueno, en un momento que también es como épico porque se fuma un pito y con... ¿Qué le voy a echar?
Sal.
Ah, se fuma un pito y se va a conversar con Choña. Puta, no puedo pronunciar el nombre. Voy a decirle Elian
no
Page.
Sé. La Helen Page como Helen Page.
Va a conversar con ella y se da cuenta de que no le han contado la verdad.
¿Y cuál era la verdad?
Y la verdad es que ella no era su mamá biológica. Brian con Marianne adoptaron. Parece que por una amiga en común que después parece que falleció.
Claro.
Adoptaron a Elian Page. Y y ella dice, se enoja, pues, es decir, como, por eso ya venía tan así como libre, así como, hola, volví. Porque dice, oye, pero nunca le contaron que yo no era su mamá. Y ahí es como, loco, ¿cómo le íbamos a contar que tú, más encima que tú te fuiste, que nosotros no éramos sus papás, que su mamá había muerto? O sea, no, preferimos no contarle, ¿cachai? Entonces, obviamente, la otra jura que es su mamá real y es un tema que se va a tratar en el largo de la serie. Que igual ahí me da para reflexionar, porque en realidad habla del tema de qué es ser padre, porque no porque ella haya sido su mamá biológica, ella la había criado por lo menos los 3 primeros años de vida. O sea, si era su mamá, pues.
Sí, po.
¿Cachai? Independiente de que ella no la haya tenido de su vientre.
Y eso de llegar y querer, ella lo que pretende finalmente es como que todos le digan la verdad a...
para ya no tener culpa y no hacerse cargo.
Claro. Que a mí me parece que eso es lo que la hace más nefasta para mi gusto.
Claro, porque ella no quiere hacer, porque como que, pero como
y
si...
Y además muy pendeja, muy muy añiñada para sus decisiones. A mí un personaje que a mí me cargó. No, encima feminista liberal, no. No. Entonces, amiga, conmigo no, perrita, no, no me gustó.
Ahora... Yo igual, bueno, después le voy a poner una fianza por algo a Marianne. El tema es que ella llega un poco a solo el cumpleaños de Ana Madrigal, pero finalmente también ella tenía una vida de mierda con su esposo, se llevaba pésimo, y finalmente decide quedarse. No se vuelve a ir, aparte que yo creo que Brian le hizo tilia en todas partes, porque igual el viejo es guapo.
Sí, po.
Ya, entonces, y entonces ahí se empieza a desarrollar la serie, después obviamente ya termina el cumpleaños, empiezan a pasar cosas, y ya empezamos a conocer como la relación de los otros personajes, y ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que creo que es algo donde podemos andar, que es la historia de Jake.
Bueno, Jake me Rodríguez. Encanta, me encanta Jake.
Junto con Margot, que es una chica asiática, ella vivió una transición. Era una mujer que tenía una relación lésbica, pero después ya hizo la transición.
O sea, a ver, expliquémonos. Jake, que nunca subimos en el fondo, él era chica, era una pareja de chicas lesbianas.
Exacto.
¿Ya? Y en un momento Jake se da cuenta, en realidad mi sentir es de chico. Y Margot lo que dice es, ok, yo te acompaño en este proceso.
De transición.
Sea, y nosotros entramos al proceso, o sea, como entramos en la serie con Jake, 100% Jake.
Y ellos
y
ya
de
están...
pololo con Margot.
O sea, teniendo una relación, pasaron de tener una relación lésbica a tener una relación heterosexual.
Claro.
El problema es que a Jake le... Primero, a Margot le choca un poco esto de la relación heterosexual. Porque extraña la relación como... gay que tenían antes.
Exacto.
Y porque, por ejemplo, van en la calle y la gente le pregunta, oh, ¿cuándo van a tener hijos? Y cosas así.
Es como,
así.
Puta, todos creen que somos hetero, ¿qué?
Claro.
Chucha.
Como que nos gustaba más. De hecho, ella porque Margot se, como que tiene un tema con hablar de si son queers o si son heteros o si son...
Claro.
Gay. Porque finalmente, ojo, para la gente que no está familiarizada con el término queer, es un término que se relaciona como con extraño o poco usual, o con gente que no se define técnicamente ni como hetero ni como gay. Es como una cuestión más... Como el género queer tiene que ver con cuya identidad de género no está incluida o trasciende el concepto binario de hombre o mujer.
Claro,
eso es,
o sea,
eso
sí.
Es alguien queer.
Exacto.
Entonces, y lo que pasa es que Jake de repente le suelta la mansa bomba a Margot.
Dices, ¿sabes qué? Amiga, me están gustando los chiquillos, quiero probar.
Que salvo que, ojo, ya lo hemos tratado, lo, se ha visto en otra serie, yo recuerdo, voy a poner esta, aquí me voy a poner muy añeja, porque me voy a ir a una serie, no sé si alguna vez tú la viste, The L Word.
No, la encontraba aburrida.
Aburrido. Ya, yo en algún momento sí la vi, que es una serie muy 2000, y muy, muy...
No, y yo era pobre, no tenía cable, porque eso lo daban en el Warner.
No, yo la vi así como en unos CD, más pobre aún. Bueno, y ahí también había un personaje que le pasaba lo mismo que Jake, que transitaba de mujer a hombre, y cuando estaba como hombre, se sentía atraído por hombres. Y ahí hablaban un poco que hay una teoría que tiene que ver con la, como la identidad sexual espejo. Como que gusta lo que es igual a ti. Entonces, es como común esto que pase, puede pasar también. Y también... O sea, no sé, hoy día me escuché algo que me hizo reflexionar también en otra serie, que decía así como nadie, no sé si todo el mundo es 100% gay o 100% hetero, así como que en realidad la cosa es fluida. La cosa es que Jake se empieza a sentir atraído por chicos. Y Margot es como, wow, heavy, po. Entonces, qué como que fuerte. Entonces como que finalmente el tipo le dice que quiere probar o quiere experimentar. Ahí lo interesante también es, hay una escena donde van a la casa de Jake, que es una casa muy mexicana.
Es que yo creo que el tema de la familia de Jake es da para hablar mucho. De hecho, yo tengo muchas cositas anotadas de Jake.
Y de la familia de Jake.
Claro, porque van como a un baby shower.
¡Ay, qué bueno que tocaste ese tema!
Porque sí, yo lo tenía, lo sabía que lo querías tocar.
Ay, pero es que yo siempre... Ustedes saben que yo soy así, venenosa, terrible.
Claro, una familia muy mexicana y van como a una revelación de sexo del bebé.
Yo creo que más que mexicana es una familia... chicana que claro. Adopta las como la cultura y los ritos gringos, esos ritos weones que tienen los gringos, como este rito weón de la fiesta de género, o sea que esa cuestión de que hacen una fiesta aparte del baby shower, como cuando se sabe cuál es el género del bebé que está esperando la chica.
Claro.
Y en eso, y que es la hermana de Jake que es quien está esperando una guaguita. Y van a esta fiesta de género donde es como que Xuxa. Y Jake, antes de hablar de eso, a mí me gustaría hablar igual de Jake en tanto hombre dentro de esa familia. Porque yo tuve, en algún momento tuve la oportunidad de tener un compañero trans, que así lo amé, estuvimos una semana de clase juntos, y era la raja porque él comentaba esto, que se ve en la serie... De cómo es pasar de a ser una chica o la hija de la casa tenía que atender al papá o que te servían, incluso le llamaba la atención a él como hasta los platos de comida.
Claro.
Por ejemplo, el plato que le sirve, ahora se daba cuenta que le servían primero a él, ¿cachai? O que la cantidad de comida era más abundante, ¿cachai? El trato era distinto. Entonces se daba, era como chucha, como que salí de ser como de segunda clase y pasé a ser como de primera. A mí esa cuestión me dejó súper huella cuando me la contó, porque fue como, weón, esta weá no es mentira. O sea, nosotras no estamos locas cuando decimos las weas que hablamos, ¿cachai? Lo encontré súper interesante y me recordó mucho, Jake me recordó mucho a ese compañero que yo tuve el año pasado.
Claro. De hecho, ya que hablaste de eso, la otra vez estaba viendo un documental de cuando se hizo el primer como... la comunidad, un colectivo trans,
¿ya?,
en Chile compró un nicho en el cementerio general para toda la gente trans que no tiene familia ni casa ni nada.
Claro.
Y que no tenían dónde enterrarse,
literalmente
no tenían dónde caerse muerto y terminaban en fosas comunes. Entonces este colectivo compró un nicho y hicieron una celebración y ahí había mucha gente trans, y se hizo como un documental, y uno de los chicos decía esto, que él sentía eso, pues que al transitar a hombre se había llenado de muchos privilegios y que él ahora le tocaba, pues porque se daba cuenta que tenía más privilegios que cuando era mujer. Entonces, brígido. Es brígido. Bueno, y uno de los privilegios que tiene Jake, o cosas así, que llega a su casa y, por ejemplo, la mamá...
Le dice no laves los platos,
anda a sentarte con tus tíos a hablar de fútbol. y lo que pasa es que la mamá no lo aceptaba cuando era lesbiana.
Claro.
Y pero después cuando lo hace, después cuando se da cuenta que ahora es una pareja heterosexual, es como ya. Y ahora como que no digamos que eras gay, ahora es como eres mi hijo. heterosexual. Y ojalá se casen y tengan hijos con Margot.
Y todo el rato la mamá presionaba como para que tuvieran hijos y ahora decimos, qué chucha, qué claro.
Entonces, bueno, y obviamente esta fiesta de relación de sexo es muy patética porque es como, ay, viene niñito, y
no,
como
no,
si eso se pudiera definir en ese momento.
Yo encuentro que es una fiesta nefasta, la encuentro súper facha, la encuentro súper de ignorante. Como que lo encuentro de verdad, que hoy día hacer una fiesta de género es lo más ordinario que puede haber.
Claro.
Como que, y de hecho yo como andaba media poeta, parece, ese día que escribí, le puse una oda a la ignorancia.
Pablo Neruda.
¡No! No. Weona. Por lo bueno es para comerte, creo, pero por la... A mí,
no, yo digo por la oda, porque Pablo Neruda le hacía oda a toda la wea, po.
Ah, pero es que le hacía una oda hasta el peo,
¿sí? Sí, po.
Cancelado.
Entonces, bueno, por ahí se va. Y ahí la serie se pone. A mí me gustó mucho la historia de Jake. Cómo se va viendo la historia de cuando él conoce a otro chico. Y de esta, de este como problema que tiene también de terminar la relación con Margot. Porque finalmente con Margot tenía una relación bacán, donde pero se sentía seguro. Pero ya no la quería. Pues ya
igual,
no.
Y igual de la, como la culpa de. Chucha me acompañó, se bancó toda esta weá por mí, yo la voy a patear, po.
Claro.
¿Cachai? La culpa así brígida.
Por otro lado también tenemos la historia de Michael, que dijimos que era ratón, que este señor, que...
No es un señor,
no,
es un sugar daddy. Rico, weón, muy mino.
Y que, pero que también muestra otro tema súper interesante porque es portador de VIH. Entonces también ahí muestran como todo el mundo del VIH, de hecho del tema que él está tratando de ver con su pareja, que es Ben, este chico menor, de tener sexo sin preservativo. Porque cuando ellos se están tomando la medicación y llegan a ser indetectables, si tu pareja también se toma unos medicamentos, hay posibilidad de tener sexo sin condón, con muy pocas posibilidades de que se pueda contagiar. Y el Ben quiere hacerlo, pero Michael como que igual le genera un problema, pues, porque es como, chucha, la mansa responsabilidad. Y en el
momento... Y la culpa.
Claro, y en un momento están como en un consultorio y conocen a otro weón que viene acá, que no me acuerdo cómo se llamaba, y que había sido el ex de Michael.
Que era, además era guapo, y el weón en la sala de espera se intentó jotear a Ben.
Pues. Claro, y cuando salió y fue como, oh, chucha, nos encontramos aquí. Y ahí cuentan la historia de que ellos estaban ya en una relación muy larga, pero que cuando Michael se enteró de que tenía SIDA, este gallo lo deja. No lo pudo soportar. Y como es el karma, el tipo después se contagió de SIDA también. Entonces,
como, claro. mira la que tenía.
Entonces, y también hay una escena súper interesante, que es un momento en el que, porque este tipo así como que, ay, era como un tipo todo de cuero, ¿cachai? De hecho, él le decía al otro, oye, ¿te gusta el cuero? Así como...
Bueno, la tarjeta de presentación, claro, del trabajo era de cuero.
Era de cuero, bueno. El tipo era como constructor, hacía como un tema así. Y lo invita a su casa, pues, y el otro así como ya va y lleva a Ben. Y ahí esa escena es muy buena, cuando llegan a esta casa llena de colas viejos, como de la vieja escuela, que se creen con el derecho de ningunear a Ben por ser un cabro más joven. Y de hecho, como que, porque en algún minuto ellos hablan muy despectivamente de la gente...
Como de los millennials, parece.
No. O sea, sí, pero lo que pasa es que en un momento ellos están hablando, creo que de gente, también de gente gay, y se relaciona, como que hacen un comentario muy como homofóbico. Como del gay de...
Afeminado.
Claro, afeminado. Entonces como que ahí como que le choca y le dice, oye, como que, ¿cómo están hablando de esto? O sea, como decir, eso está mal. Y como que los tipos le dicen, no, pues, o sea, como, ¿qué nosotros, me venía a decir? No,
nosotros podemos hablar lo que nosotros queramos, pero en el fondo era como, ¿quién soy vos?
Claro, nosotros...
Si no hay sufrido y no hay peleado por tus derechos como nosotros.
Claro, y empiezan con el discurso de nosotros se nos han muerto amigos por el SIDA, y nosotros, para que tú hoy día seas libre, nosotros fuimos los que peleamos, entonces nosotros tenemos el derecho a discriminar y a decirle agua que se nos venga en gana, porque como que la edad nos ha dado ese derecho.
Uno que es un criterio igual súper facho, como de que la edad constituye grado.
Que es una... Y yo lo encontré muy bueno porque hay mucha gente que se cree eso, po. Que es como, oye, yo soy viejo y lo que pienso, aunque sepa que lo que pienso está mal, lo voy a seguir pensando porque así se crió en mi época.
No, o lo digo, lo sigo diciendo, porque yo creo que hay ciertas épocas, yo siento que hasta unos 3, 4 años atrás, había mucha gente que pensaba cosas, pero que no las decía por temor, como esta cuestión, como a la, al temor como social de quedar mal. Pero hoy día, a propósito de Trump, Bolsonaro, etcétera, etcétera, hoy día la gente con un discurso un poquito más duro le da lo mismo y tienen espacio para decir las cosas.
Claro.
Entonces, yo siento también ahí que se da mucho eso, que a mí esa escena me encantó, me lo encontré en la raja, porque además era como una sensación de colas blancos privilegiados que ven es un chico negro.
Claro.
Entonces, claro, yo lo encontré súper, y es como, weón, me siento tan identificada con Ben por una weá personal que a mí me ha pasado a veces, cuando, como desde el feminismo, cuando yo, me ha pasado un par de veces que ciertos amigos colas se han, me han, como que han intentado medir mi feminismo, o como, oye, hasta ahí no más llega, pues no te vaya a poner en brista. Una vez me pasó que uno me puso en Instagram. Y yo, sí, la raja, vaya, voy a tomar mucho en cuenta, le puse así como, tu opinión de hasta dónde tiene que llegar mi feminismo. Nunca más ni un comentario. Pero pasa mucho eso, como que es como, oye, yo he sufrido, yo también lucho por mis cosas, entonces yo te puedo decir a ti cómo tenés que hacerlo, claro. O cómo tenés que pelear, o cómo tenés que comportarte. Y yo siento que eso también a mí me llamó a la autocrítica de que uno también lo hace de repente. Po.
Claro. Sí, pues entonces, de hecho, Brian, como que con su convicción, aparte lo tratan pésimo por ser millennial, se termina parando yendo de la cuestión, po. Y ratón
súper
así como nunca queda mal con nadie, como que no sabe qué hacer.
Me carga ese tipo de hombre, claro, no lo soporto.
Entonces, ahí también hay una historia bien interesante en relación a lo que pasa con ellos. Bueno, y por último, para hablar como de los personajes más principales, está la historia de que ya dijimos de Marianne, pero de lo que pasa con Brian, que es el papá de Elian Page. Que Brian, si finalmente se quedó solo cuando Marianne se va, y pero un guau muy bueno, buen papá, pero un saco wea como hombre.
Sí, eso, como que yo le encontré razón a Marianne de haberlo bateado.
Sí, porque finalmente, y ahí es por donde yo le voy a dar la ficha a Marianne en un ratito, porque lo que van mostrando es que este tipo, claro, vive solo, tiene, porque él no vive dentro de la comunidad, vivió en algún minuto, pero ahora vive en otro departamento y tiene una vecina. Y esa vecina es terrible buena onda, una loca a la raja, una buena bacán. Y como que la loca le hace ver que él está siempre buscando minas como Marianne. De hecho, en Tinder, como que se mete a Tinder y busca puras hueonas iguales, así como hueonas flacas, rubias.
Muy normal.
Claro.
Muy poli.
Y como que esta loca en un minuto como que se terminan comiendo. Y la hueona es la raja, po. Y como que le ofrece una relación la raja. Pero este hueón no quiere porque... De hecho, en un momento como que el weón la espera con desayuno y la loca así como que se levanta y le dice, me voy, así como no voy a tomar desayuno.
No, y le dice así como, tengo yoga, ay, pero ¿cómo te vas a quedar conmigo?
Es que preparé esto para ti. Así
¿cómo
como,
me voy a quedar conmigo?
No, ¿cómo va a rechazar este...?
A la chiquilla, no sé si le suena esa, ay, quédate conmigo regaloneando. No, weón, tengo weón que hacer, ¿qué?
Claro,
hacer?
Así como,
y
¿cómo
del daño, yo?
Me levanté temprano a hacerte jugo de naranja y te vas a ir. Y la loca, sí, me voy, po. Y el weón así como que, ah, y como que al finalmente decide seguir llorando por Marianne en vez de pescar esta relación bacán que estaba teniendo con su vecina. Y al final te demuestra que hay mucha gente que al final sufre de weona, po, de... porque le gusta el drama queen.
Y ahí me encantó eso, porque yo dije, ven, esta serie me da la razón de que a un gran porcentaje, un alto porcentaje de hombres no tratados, para mi gusto, que no han ido a terapia, le gusta la chiquilla con el drama, con el show, le encanta.
Claro, porque ahí el tipo, pasaron 23 años y vuelve al drama con Marianne, weón, vuelve a la weá y penca.
Duro, weón, duro.
Bueno, Didi, que es era una amiga, una loca que millonaria,
weón, Didi es amiga de Marianne.
Claro. Y que,
de los años antiguos.
Y que hasta ni ella la soporta mucho, porque cuando Marianne se queda en su casa, como que Didi lo único que quiere es que se vaya luego. pero por esta relación conoce a Margot.
Exacto.
Que era la polola de Jake. Y como que así en un jacuzzi, un diondi, y terminan juntas. Así como una hueá muy bacán.
A mí me encantó que Margot quedara con Didi.
Sí, a mí también me encantó. Bueno, ¿y qué es lo que pasa finalmente con Ellen Page, que se pasa la mitad de la serie llorando, yendo haciendo dramas y toda la cuestión?
Que nuevamente Helen Page como Helen
Oye,
Page.
Pero es que ahora sí que porque yo había visto hasta, ¿te acuerdas que alguna vez comenté que ella tiene un documental Gay Kitchen?
Sí.
Se viste igual, weón, con el gorro, la polera, el jeans, o sea, no hay mayor
evolución. Ser actriz y que me pagaran por ser Daniela.
Por ser yo misma. Bueno, la cosa es que esta loca en un momento como que... Bueno, ella siempre amó mucho a Marianne. De hecho, hay una escena muy tierna donde muestran que tiene... Porque Marianne, es súper divertido esto, sí. Su emprendimiento era como estas weas de...
Una frasa, weón. Una wea horrenda.
Era como este llame ya.
Sí, po.
Pero era como una conductora de tele, de televisión. Y hacía como programa sí, estos po. De los matinales. Y Elian tenía...
Que me da la sensación que eso es como una pega muy... Esto es solo un rollo. Es como una pega muy baja, parece, para Estados Unidos, como para la tele de Estados Unidos. Sí. Porque en Jessica Jones, también la hermana, que era como súper famosa, cae como en desgracia y trabaja después como vendiendo weá en Yami Ya.
Claro. Bueno, y Miriam Pecho lo pasa mal porque cacha toda esta cuestión. Entre medio ya es una loca, ella se define como queer. De hecho, de repente está con hombres, después se come mujeres, como Elian Page.
Ah, sí.
Ella se define como queer. Y como que siempre así como del drama. Y conoce una loca que está haciendo un documental. Y como que la loca también es más loca que una cabra. Y empiezan
artista,
a tener una...
Artista,
Claire se llama. Y empiezan a tener como una relación, pero es como las dos son como el hoyo y se tratan pésimo. La cosa es que finalmente Elian Page se entera de que ella adoptaba. Ahí por un tema X que no lo vamos a profundizar en eso. Y se va un poco así como del país de la ciudad, como a conocer en realidad a su familia de sangre. Yo creo que ahí es buena esa, porque llega a una casa súper bien constituida y conoce como a un tío, que era el hermano de la mamá. Y ahí él le cuenta, este tío le dice que en realidad la mamá la dejó con Brian y con Marianne porque eran sus mejores amigas o amigos. Claro. Y que ahí iba a ser donde iba a estar bien. Y se da cuenta que esta familia... que su familia de sangre es una muy buena familia, pero son más conservadores que la chucha, porque en un momento ella como que le dice, bueno, ¿y tú qué haces? No, le dijo, yo trabajo en un bar, que es un bar muy bacán que se llama Cuerpo Político. Y le dice, sí, ¿y qué haces ahí? No, es que ahí hacemos cosas, activismo de la gente queer. Y como que la gente dice, como qué, así como, ¿qué es queer? Así como, sí, gente como yo. Y como que la loca así mira y dice, ah, sí, yo tengo una prima lesbiana, así como para tratar de...
Ay, la weá, ridícula.
De conectar la weá. Y como que ahí
se da... esa weá de, ay, tengo muchos amigos cola.
Claro, entonces, yo también tengo una amiga, alguna vez tuve una amiga cola, como que si eso compensara, así como...
Estamos lo mismo, amiga.
Claro, entonces ahí como que ella cacha que no tiene nada que hacer ahí. Y finalmente, bueno, termina ahí llorando por los rincones y haciendo cosas que en realidad... Claro. Pero lo interesante de
todo
es que...
Yo debo decir, claro, que toda esa parte, yo...
Te la saltaste.
Me la salté.
La cosa es que, bueno, ella está ahí como en ese drama de quién soy, de dónde vengo, dónde es mi familia, bla, bla, bla.
Ahora, si tú me preguntas desde la parte de la niñez y todo, yo creo que sí hubiera sido importante que se le hubiera dicho la verdad a esta gaya de chica.
Claro.
¿Cachai? Porque siento que hubiera sido muy distinto. Hubiera sido muy distinto todo. Y ahora a mí me parece que así como todo, como la serie como deja entrever a este papá a la raja y a esta mamá. Y yo creo que la serie peca de eso. Uh-huh. Peca un poco de dejar al papá como un weón bacán. Porque en verdad no es tan bacán el weón, po. Tiene una buena comunicación con la hija, pero ahora grande. Pero si hubiera sido tan la raja desde siempre, él hubiera tenido las herramientas o hubiera acompañado a su hija en esta realidad.
Claro.
Porque finalmente esta hueá puro genera angustia. Ahora que la loca la sabe tramitar, estamos todos de acuerdo, ¿cachai? Y que una serie está muy bien, pero en verdad, y que es un argumento interesante para la serie, toda esta hueá se hubiera evitado si el papá hubiera tenido los cojones para ser un papá como la gente, ¿cachai? Entonces en eso, yo no sé si es con su qué o no, pero se da esa dinámica, ¿cachai?
Claro,
que
y ahí
por lo menos me llamó la atención y que no he visto que nadie la cuestione, ¿cachai?
Y ahí es donde yo le voy a poner la ficha a Marianne, que si bien la Dani la odió, yo también, a mí también la encontré agotadora, pero lo que pasa es que, a ver, a ella, a Marianne la castiga mucho por haberse ido, ¿Pero por qué se fue ella? Porque ella se iba a perseguir su sueño.
¿Pero quién la castiga? ¿La castiga Brian? O sea,
La castiga Brian y la hija y todo. Sí, y Ana Madrigal en algún minuto también le llama la atención. El único que la apoya es Michael. Pero ella se fue como a vivir su sueño, ¿cachai? Y después, claro, chucha, se da cuenta porque Marianne en medio de la serie entiende que, puta, ella sí era la mamá de Chona. Sí, así ella, le decían, Chona. Ahí me acordé. Que ella sí era la mamá, pues, ¿cachai? Y como que, chucha, dice, pucha, en realidad a lo mejor sí podría haber sido una buena mamá. De hecho, Elian Page en un momento termina en la casa del ex marido de Marianne y se da cuenta que Marianne nunca más quiso tener hijos porque le daba miedo volver a cagarla, ¿cachai? Y yo lo que siento es que a Marianne la castigaron mucho por querer hacer lo que
cualquier persona o cualquier hombre haría.
Claro.
Hubiese hecho
que era perseguir un sueño y que finalmente lo que tú estabas diciendo, pues canonizan a Brian por haberse quedado con la hija, pero en realidad, ¿cuántas mujeres no lo hacen y nadie las canoniza? O sea, es como ahí hay una mirada.
Y no andan pidiendo reconocimiento, claro. ¿Cachai? Porque Brian todo el rato tiene un rollo. ¿Brian, estamos seguras?
Sí, Brian.
Ah, sí, porque Ben es el otro.
Sí.
Brian, como que yo siento que exige este reconocimiento, de igual como medio Helen Page, como de que quiere dar penita, ¿cachai?
Claro, sí.
Porque cuando ve a Marianne es como le pone una cara así, yo, ¿cachai? Entonces como, weón, que agote igual él. Igual yo probablemente, yo no sé, no he visto la primera parte, pero probablemente era bien rancio también esa relación, pues, ¿cachai? Claro. Era como...
Entonces es como ese tema. De lo que va pasando y los personajes que se van construyendo, es súper interesante todo, sobre todo de lo que trata de la comunidad LGTB, y eso. Pero ahora nosotros guardamos un espacio porque vamos a hablar de lo que realmente a nosotros nos encantó de la serie y de lo que vale la pena verla para quien no la haya visto, que es la historia finalmente de Ana Madrigal.
Que son los capítulos que valen la pena.
Que son los capítulos que valen la pena y que son los últimos capítulos de la serie. Ya, bueno, en realidad, si ustedes creen que les spoileamos la historia, no se les spoileamos tanto porque en realidad contamos como lo básico, el arco de cada personaje, pero cada personaje sigue teniendo más desarrollo.
Es un deleite ocular ver esta serie.
Sí.
Son todas estupendas.
Son todas estupendas.
Que de hecho yo encontré que fue una crítica, pero es que no sé si tanto. Pero es que, weón, no hay gente queer fea, weón, qué weón.
Pero, puta, bacán. Así que ahora vamos a contar la historia de Ana Madrigal y de nuestra queen Daniela Vega. Ya. No se notó el corte que tuvimos súper elegante, pero...
Porque grité, pero porque no me importa. Ya. Tengo que aprovechar, ser todas estas monadas, tengo que aprovechar, después le vamos a contar por qué.
Bueno, queríamos hablar ya ahora en esta segunda parte de... la aparición de Dani Vega en la serie, que no es toda la serie, sino que Dani Vega aparece en dos capítulos.
Que de hecho yo leí en Twitter harta angustia, como, ¿cuándo aparece Dani Vega?
Weón, yo estaba para la cagada, así como de verdad, de hecho lo olí en un momento, en esta serie aparece Dani Vega, porque decía, ¿dónde está, weón? Ya, la cosa que era ahora. La cosa es que Dani Vega aparece cuando Ana Madrigal, bueno, la cosa es que Ana Madrigal, en la serie hay un problema porque hay como una weá media turbia que alguien la está como extorsionando. Ana Madrigal es una abuelita de 90 años, ¿ya? Y alguien la está extorsionando y ahí cachamos que Ana Madrigal es trans. Va en una conversación que tiene con Jake, que le habla sobre su transición. Sí, pues. Entonces ahí tú decís, oh, ¿cachai? Oh, heavy, porque en realidad como te la muestran como para... señora...
Eso, y me encantó eso como de ver una señora trans, encontré hermoso.
A mí lo encontré muy lindo.
Como que a mí, de verdad, yo desde mi ignorancia y desde la norma, nunca se me olvidó, como que nunca había pensado, por ejemplo, cómo es la tercera edad trans.
Sí, yo tampoco, de hecho a mí me impactó mucho cuando caché la web. Ya, la cosa es que alguien la está extorsionando y le manda una foto donde sale ella...
Así como, yo sé lo que hiciste.
Con un hombre, como una pareja, y están en... Y le dice así como, yo sé lo que hiciste el verano pasado.
Claro.
Yo sé lo que hiciste hace rato.
Y yo cuando dice eso, yo dije, ¡lo mató! ¡Claro, lo mató!
Entonces el tema es que y ahí en algún minuto hay un caballero que la va a acompañar y tú todo el rato crees que él es el malo.
Y el viejito es un...
El viejito es muy lindo.
Es un... Es para mí el papá de Alias. Si alguien vio Alias, el papá de la loca esa, de Alias.
Y ahí la cosa es que en algún minuto Ana Madrigal decide contarle a esta documentalista, que era la que se estaba comiendo Shona, Claire, la historia de lo que estaba pasando, porque la loca dice, puta, ya me voy a morir y voy a contar la hora. Y cuenta cómo ella llega a San Francisco cuando tenía aproximadamente 40 años, a San Francisco porque es como el paraíso en ese momento de la gente trans.
Un nuevo comienzo, no sé qué.
Demuestra que tiene tenía una familia, que estaba casada y tenía hijos, porque hay un momento donde llama al hijo.
¿Verdad?
Y llega a vivir en una pieza y no se le notaba que era trans. De hecho, logra conseguir un empleo y en un momento va en la calle y conoce a Isela. Y ahí está... ¡Y ahí! ¡Tarará! Por fin, weón. Dani Vega.
Weón, yo puedo decir que yo la vi y me dieron ganas de llorar. Apenas la vi, weón. Sí.
Weón, la weona hace una actuación perfecta, un inglés perfecto. Puta,
me encantó, la amo. me encantó.
La amo, ¿ya? Y Isela es una chica trans que ejerce el comercio sexual en San Francisco y se le acerca a Ana Madrigal.
Amiga, tú eres de la nuestra.
Claro, la identifica, aunque la cacha, su radar trans está ahí. Y la otra lo dice así como, oye, como que Ana Madrigal queriendo como desmarcarse un poco, porque en realidad ella no se quiere relacionar con esta gente, con estas prostitutas, porque ella no es eso. Y esta tipa le dice, loca, yo quiero saber cómo he logrado vivir tanto. Porque la cacha que tiene 40 años, como claro. Por ahí, y ella tiene como 20, y Isela tiene como 20 y tanto años.
Pero está hecha de mierda.
Está hecha de mierda. Le dice, porque la gente como nosotros no viven tanto. Yo quiero saber por qué... Yo quiero saber cómo lo hiciste para vivir tanto. Y ahí se empiezan a hacer amigas, ¿cachai? Y ahí Isela le empieza a mostrar, hay otro grupo de chicas trans, le empieza a contar que ella puta, que ella la única forma que tienen de ganarse la vida es ser prostitutas y que viven bajo los abusos policiales de los policías que les hacen redadas, que es básicamente para quitarles el dinero que ellas ganan trabajando.
Exacto.
O sea, y que les pegan y todo, pero en realidad el negocio de los pacos es quitarle las lucas que ya hicieron. Puta, está bien, oh, qué lata, qué es lo que les pasa y todo el asunto. Y la cosa es que Ana Madrigal un día ya comienza a trabajar en una librería. Y un día ya como que va caminando con Dani Vega y con Isela. Y hay una tienda.
Sí, es Isela, no como Helen Page, Helen Page.
Y ve como un pañuelo y dice, oh, qué lindo y toda la cuestión. Y Isela le dice, pero ni loca tú puedes entrar ahí. Porque si se dan cuenta que de quién eres realmente, te van a echar y te van a llamar a la policía y todo el asunto. La cosa es que después ya vuelve a pasar sola y se atreve a entrar. Po. Y la loca pasaba piola porque era una dama, una señora y toda la cuestión. Y de repente conoce ahí...
Preciosa, weón.
Preciosa. Y conoce a un tipo.
Me encantó, me
guachito
encantó,
rico.
Me encantó, yo lo amé, weona, su carita, su expresión cuando la miraba, weona.
Y le manda de regalo este pañuelo. La cosa es que, ay, tienen una cita muy linda, la cita así como full romántica, se dan un besito y toda la cuestión.
Ay, pero a mí me estresaban esas partes porque yo siempre pensaba que el loco le iba a pegar lo que te pasaba a ti.
Claro, pero en realidad no, el loco no se da cuenta y toda la cuestión. La
o
cosa
sea,
es que...
nosotros creíamos que no se daba cuenta.
Pero no se había dado cuenta al principio. No se había dado cuenta. La cosa es que después Ana Madrigal estaba con la chiquilla en un café que frecuentaban, que era un café que se llamaba el Compton, Cafetería Compton.
Muy de soa eso, cafetería.
Cafetería.
Yo soy muy de soa.
Claro, y iban ahí a esa cafetería y esa cafetería siempre iban los policías a ser redadas. La cosa es que estaban a Madrigal ahí, con la Isela, y de repente llegó este loco, que ella no sabía que era policía, porque lo había conocido civil, y cacha que es un policía.
Y ahí quedamos todos, Whitney.
Te dijiste que no, yo no lo iba a usar.
Ay, pero que fue chistoso el otro día, igual, ya. Pero...
La cosa es que ella se asusta, trata de arrancar, todo el rato uno cree que el weón le va a pegar. La cuestión es que después el loco la busca.
A mí me tenía angustiada todo el rato esa weá.
Y le dice que...
le ama.
Que le ama. Que sí. Toda la vida la estuvo esperando.
Y yo así... ¡ah! Igual era un amor bien normado.
Sí, súper normado. Sí. Y él le dice así como que él la va a proteger y la weá... Y le dice que se vayan a vivir juntos. La cosa es que se van a vivir juntos en una relación súper normal, donde ella se encarga de la casa.
De la época, así, cocina perfecta. La Ana vestía maravillosamente, pero haciendo las cosas, el aseo, la weá.
Y él le llegaba siempre con muchos regalos. Los aritos de
el arito perla, el arito flor, perla, toda, claro. Toda la cosa, los pañuelitos.
Ana no le cuenta a Isela quién es su novio, porque no le puede decir que su novio es el policía.
El enemigo.
El enemigo, pues. Bueno. Entonces, finalmente, bueno, le dice otras cosas y tal asunto. La cosa es que un día él la lleva a una fiesta de policía, que de ahí es donde está la foto. Ahí está la foto que después nosotros vemos en el presente. Y van a la fiesta, bla, 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 todos felices. Ana pasa piola, nadie cacha que es trans. Y la cosa es que un día están en la casa, bla, 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 conversando, y de repente al marido lo llaman porque hay una revuelta en el café. Que es una revuelta que le hace un guiño a la revuelta que sucedió el 28 de junio en el año 69 en Stonewall, sí.
Y que hoy día hay que decir que por eso es el mes del orgullo, es a propósito de ese episodio, que fue una cuestión sumamente dramática, muy grave, muy terrible. Y a propósito de eso, eso es lo que se conmemora para los ridículos que creen que la guay era bailar y mostrar el poto.
Claro, y de
se
hecho
se conmemoran las muertes de las chiquillas y de los chiquillos y las chiquillas.
Porque ese día en Stonewall se arma, comienzan los disturbios que nos van a llevar a la conmemoración del Pride, que o el orgullo ya. Porque en ese momento, que es más o menos lo mismo que están relatando en este café, la gente se aburrió de los abusos policial y decidieron, de ahí el que lanza la piedra es Marshall P. Johnson, que ojo, ahí hay un documental en Netflix para alguien que si lo quieran ver, que cuenta la historia de Marshall y Silvia Rivera, que fueron uno de los activistas trans.
Silvia Rivera, maravillosa,
que es hermosa. Bueno, yo lloré con la historia de Silvia Rivera. Que deciden lanzar las piedras, ¿cachai? Y comenzar este
así como,
proceso.
Weón, stop, basta con esta weá, claro. Esta weá abuso.
Y que finalmente empezaron a desarrollar una serie de marchas que hoy día se transforman en estas gran festividades con todas las cosas que hoy día nosotros...
Con todas las marcas que van a puro huevear.
Claro, y que obviamente es la gran crítica que pasó el mes pasado cuando vimos al saco weá de Ariel Levy gritando como si estuviera en el estadio, weón, arriba un...
De hecho, eso que tú acabas de decir es maravilloso, porque dijo textual. Así como gritamos a Shea por la selección de Chile, tenemos que gritar por los derechos. Claro. Y la niñita la besta, que está vestida como Rainbow Bright según el LUN. Yo leí una columna o una opinión de La Cola Ácida, maravillosa. Fue como, bueno, estoy de acuerdo contigo en todo, te amo.
Claro, y que en realidad no hay que olvidar que ese día, el Día del Orgullo Gay, no es una weá... como que de fiesta y solo baile, y ahí hay como, me recuerda también lo que hablamos alguna vez cuando hicimos el capítulo de Nanette, lo que decía Hannah Gatsby de no me siento identificada con esos colores y con esa fiesta, cuando en realidad...
¿Te acuerdas cuando fuimos a una marcha y vimos una wea amarilla y pensamos que era de la iglesia y fuimos a echar la choría?
Sí.
Ese acto ridículo que claro. Hicimos.
Sí.
Hicimos el ridículo. Pero esa vez... sacamos una foto, eran dos chicas que dentro de todo este hueveo queer maravilloso estaban al medio de la marcha y decía: no nos olvidemos de nuestras hermanas trans que las están matando en las poblas. Y yo fue como, ese es el sentido, loco. Claro. Y yo aquí debo decir que aquí las que nos hacemos cargo o las que se hacen cargo de esa temática hoy día no son las instituciones pro derechos LGTBIQ más.
No.
El feminismo.
Sí.
Aunque les duela. Sí. Oye, me puse rígida. Pero no me voy a callar.
De
no
hecho, para cerrar ahí con el tema, a mí me alegra mucho igual que este año haya tenido tanta fuerza la otra marcha. O la marcha de los disidentes, porque en realidad esta gente de igual y del móvil, igual, puta, se venden a la wea del Uber, de las marcas de detergente. Había hasta una marca de detergente, po, weón. Que me decimos era Ariel, porque por último hubiese sido Homo, hubiese sido...
Pero Ariel igual es como Ariel,
es como queer. Es como queer.
O sea, Ariel, yo no sé si puede ser una chica o un chico.
O una sirena. inclusivo en todo aspecto. Ya, la cosa es que me parece igual que la otra marcha cada vez tome más fuerza en este punto. Bueno, volviendo a la serie, esta cafetería pasa lo mismo. Bueno, la cosa es que a este policía lo llaman, le dicen que hay unos disturbios, le dice a Ana, no salgas, quédate aquí. ¿Qué hace la Ana?
Sale, porque antes de eso hubo una conversación con Isela donde Isela le dice, vos sois terrible traidora, guacha.
Claro.
Está ahí en tu privilegio porque, y mientras a nosotras nos están matando y sacando
porque la gente. Isela cachó que estaba pololeando con el Paco.
Sí, po.
Ya, entonces la cosa es que van ya y que a la cagada. Igual este Paco trata de no dejar tanto la cagada, pero había otro Paco que era un guan de mierda, que era como el chacal de la gente trans. Y de repente Isela llega así como a cachar y este weón la agarra y la mete al carro y la reconoce. Y ahí, bueno, obviamente el policía, que es la escena más linda después, porque el policía vuelve a la casa y tú decís, le va a sacar la chucha, la va a matar.
Y de hecho él queda para la cagada porque ella también pensó que le iba a pegar.
Claro, y él le dice, porque a todo esto a él lo llaman, porque le dicen, oiga, así como que... Al final te dejan entrever que este policía siempre fue como considerado gay. Porque, sí, claro, sí, ¿cachai? Entonces, y este policía ya le dice, yo no te voy a pegar, ¿cómo se te ocurre que te voy a pegar? Pero se va y abre una caja y saca un montón de plata y le dice, toma, así como, opérate y haz tu vida porque yo ya no puedo estar contigo, yo la cagaste, yo te podría haber dado la vida, una vida entera, podríamos haber formado una familia, pero ahora ya no puedo estar contigo porque dejaste la cagada. Y así es como Ana Madrigal compra la casa
de Waterbury,
la casa el 28 de Barbary, que es donde vive esta donde se centra esta historia, y con esa plata también se opera. Y ahí viene la segunda participación de Dani Vega, que es maravillosa, porque
no, yo en la segunda aparición, yo de verdad ahí me puse a llorar.
Sí, yo también lloré.
Raja, la primera escena,
porque la muestran, primero, efectos especiales muy buenos, porque la envejecieron con maquillaje, y se ve que ya viene ya una señora trans de 70 años que viene caminando, dándole comida a gente trans.
Y condones también, para
claro, y condones a la gente que hoy día, porque al final lo que te muestra es que la historia se sigue repitiendo, o sea, estamos en el 2019, pero todavía la gente trans es fuertemente discriminada y hay gente que todavía está en situación de calle.
Y hay espacios que están cerrados. A nivel laboral es súper complejo el tema.
Claro, incluso en San Francisco, pues, ¿cachai? Sí, no. Entonces, ella sigue haciendo activismo y la cosa es que Ana Madrigal la va a ver y le va a pedir perdón. Porque finalmente con esta plata, con la que ella compra Bárbara y se opera, es la plata que el policía le robaba a su propia gente.
Claro.
Entonces era la buena, Ana Madrigal era una buena de mierda por la buena traición.
O sea, Isela era una vieja reculia, po.
Claro.
O sea, weón, te compraste la mansa casa con la plata de nosotras y nunca hiciste nada por nosotras. En el fondo, eso era lo que.
Y te aseguraste.
Isela le criticó siempre.
Que era una cobarde al final.
Sí, po.
Entonces, bueno, y ahí, bueno, después, para que ustedes vean lo que pasa después más adelante, pero. A mí.
Pero esa escena donde están conversando en la casa de Isela, yo la enmarcaría.
Sí, es muy bonita la escena, muy bonita la actuación que hace Ana, Dani Vega, es emocionante. Y a mí, bueno, yo quería tocar lo que tú acabas de decir. A mí me genera mucha como emoción el tema de la gente trans, porque hace un par de años atrás, ni siquiera hace 10 años atrás, hace un par de años atrás, la gente trans no tenía ni siquiera oportunidades de terminar el colegio. O sea, los colegios en la vida se hubiesen pensado en recibir un alumno trans, ¿cachai? Y en este caso en Chile, lo que hizo Daniela Vega con La Mujer Fantástica, y esa actuación que finalmente nos lleva a ganarnos el primer Oscar en relación a una película, porque el otro Oscar fue por la música
y por
que era un corto, que Daniela Vega se haya ganado un Oscar por esta película que dignifica de alguna forma a la gente trans, ¿cachai? Y que es hace algo tan importante, que es que hoy día un niño trans tenga un referente.
Sí, pues. Sí, po.
Porque antes
lo... Y yo te lo digo también por lo que he visto, me tocó en algún momento tener un caso así, y yo me acuerdo que fue hace un par de años atrás nomás, y yo me acuerdo que yo tuvimos que ir a explicar de qué se trataba el fenómeno, comillas fenómeno, para que entendieran y para que me trataran bien a la cabrita, po.
Claro.
Entonces, pucha, en eso también... Yo siento que es súper importante relevar el rol que tienen también las fundaciones que trabajan con la temática, en especial yo por lo que yo hago, como relevar y darle súper relevancia a las fundaciones que trabajan con las niñas trans.
De hecho, la Fundación Selena.
Yo a Selena le tengo como un poquito de mi corazón ahí entregado, porque son de Maipú City.
Sí, pues, y de hecho, Selena vive acá.
Somos vecinas de Selena.
Selena Oli. Sí. Sí. Que Selena es una niña trans muy chiquitita, debe tener 10 años. Pero bueno, han hecho una hueá bacán, que es no solamente en una ONG, sino que también tienen una escuela, que es la primera escuela trans
en Chile.
Y que le da un espacio seguro a los niños. Y al final esto es lo que hace, lo que ha hecho Daniela Vega. De hecho, siempre voy a recordar cuando el innombrable como que le tiró mierda y Daniela Vega dijo, no voy a contestar porque no está a mi nivel. Y es como, y fue como la gente así como, ay, qué hueá se cree, pero está bien, es real, weón. ¿Qué actriz o actor chileno es llamado por una serie de Netflix para producirla a los niveles de actores con los que trabajó Daniela Vega?
Y porque actúa bien, no porque está en comerciales, claro. Como el señor Vicuña, que un
y porque actúa bien y porque independiente.
Y porque se está comiendo, hay que decirlo. Sí,
entonces, es como, weón, qué bacán lo que ha hecho Daniela Vega, y que me encanta también que sus papeles... hayan estado relacionados justamente con esto, tanto en La Mujer Fantástica como acá, porque sirve mucho para visibilizar y darle dignidad a la gente trans, porque también mucha gente de repente dice, los trans, la gente trans, solo son prostitutas o solo trabajan en cosas de comercio sexual. Pero puta, qué difícil cuando se te cierran todas las puertas, cuando no, ni siquiera podés terminar el colegio, cuando no te dejan trabajar en ninguna otra parte porque simplemente te cierran las puertas, ¿cachai? Y de hecho, la gente trans, tú recién te hablábamos de la vejez, pero yo creo que muy poca gente trans llega a ser viejo, po, porque la verdad es que mueren en las calles, po, ¿cachai? O mueren o se suicidan. De hecho, la tasa de suicidio
super alta.
Es altísima.
Sobre todo en chicos trans y chicas trans adolescentes.
De hecho,
eso ahí, yo siento que hay una responsabilidad compartida de nosotros como sociedad. Sí. Yo hace poco tuve un pequeño gruñido, zarpazo, por decirlo, que tuve un tema, me llamó una compañera, así como una compañera de universidad, Dani, necesito información de esto, bla, 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 porque estoy viendo un cambio de nombre, bla, 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 necesito saber cómo hablarle a la niña, y yo, weón, broma, capacítate.
Claro.
Entonces fue como, weón, esto es, pero mándamelo, no, loco, es que búscate la weá, sorry, no pesa. Pero un mínimo de deferencia con la gente, los chiquillos necesitan un trato digno. No hay gente que esté a la pasada y que sepa la weá a la pasada.
Y ahí a mí me recuerda...
Sí, no, dale.
El capítulo que a mí... Que en algún momento vamos a hablar de tiempos peores, del libro del Richard, cuando habla
la
de
clínica
la clínica jurídica, y hablan de como un ramo donde solamente los casos que se llevan es cambios de nombre. Y que en realidad la profe es como brígida pa los cabros, pero es porque... Son casos que la gente no tiene el acceso o la plata para poder hacer el trámite, y ella se ha encargado solamente en sus clínicas hacer esa pega. Entonces, creo que...
Sí, yo creo que está bien, y yo lo digo desde la práctica, yo creo que está bien bueno que un profesor le enseñe a ser gente a los colegas. Y esto lo digo súper en serio.
Sí.
Porque lamentablemente a nosotros no nos enseña mucha empatía ni buen trato. Entonces, a mí me parece que un mínimo... Es claro. Que sobre todo esta gente endiosada de la Chile aprende a tratar a los patrocinados como la gente.
De hecho,
primero, que no los traten como estúpidos, porque se cae mucho en eso.
Sí.
Y de no imponerle las weas.
De hecho, lo que cuenta ahí en ese capítulo, que los cabros no quieren tomar la clase con esa profe, porque la profe es frígida, pero no los deja faltar. Porque le dice, ¿qué pasa si yo traigo justo a tu caso y tú que soy el que le lleva el caso no estáis?
Sí, ahora yo siento que eso yo siento que en todo, por lo menos yo en mi experiencia, yo también era lo mismo.
No, sí, pues, pero habla de la dignidad también de, y el respeto, sí, que tenés, bueno, con... Tengo,
sí, es que yo creo que ese respeto se tiene que tener con todo, con la señora humilde que no sabe leer también.
Sí, absolutamente.
A mí me pasó en algún momento también en la práctica que yo tuve que decirle a una jueza que por favor parara el cuento porque la señora no sabía leer ni escribir.
Claro,
entonces,
o sea...
No entendía. Entonces, hay muchas cosas, hay, yo creo que tiene que ver, todo esto tiene que ver con la dignidad, chiquillo, que yo siento que lamentablemente... Mis colegas, y de repente incluso hasta a mí me puede pasar, y me ha pasado yo creo más de alguna vez, que a uno se le olvida esta weá, que es una cosa tan simple como la humanidad, y esto yo lo he conversado con varias colegas que se dedican, digamos, a trabajar con gente, y estaría bien bueno que los abogados entendiéramos que la weá no es ganar casos, es acompañar procesos.
Claro.
Procesos y... judiciales, pero procesos donde las personas viven cambios, tienen emociones, y cortemos el huevo y aprendamos a tratar a la gente. Entonces yo, bueno, cuando hablemos de tiempos peores, yo creo que va a ser un podcast de 8 horas, porque yo tengo hartas críticas también. Ya, al fin lo dije. Yo creo que es importante eso.
Sí, o sea, lo mismo, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Hay que dignidad para todo, pero que aún así, en el tema de la gente trans, aún tienen más carencias de dignidad, porque es...
No están visibilizados.
No están visibilizados. Pues, y esto es lo que está haciendo la Daniela Vega, y esto es lo que está haciendo la... Elian, que es la pareja de del Morales, del Héctor Morales. Elian.
No es Elian.
Sí, Elian.
Eliana. Ay, yo hoy, no sé. No,
en
yo
Instagram.
Soy ordinaria. Sí, pero sí sé quién es. Una niña, sí, estupenda. Una niña estupenda.
Que yo leí la. ¿Te acordáis que la vimos en la marcha?
Y yo dije.
Y dije, ¡ay, la Dua Lipa! La Dua Lipa. Sí, nosotros estábamos un día en la marcha.
Soñaba.
Y la vimos. Y yo, la Dani me dice, mira, Dua Lipa. Bueno, yo quedé para la cagada, así como concha tu madre, Dua Lipa. Y hace poco, cachamos que es una chica trans y que hoy día se hizo famosa.
Yo me acuerdo que, me acordaba que era modelo.
Sí, es modelo.
Y yo te dije, oye, ella es modelo.
Sí, es modelo. Yo dije, es la doble oficial de Dua Lipa. Pero no era eso. La cosa es que hoy día se hizo famosa porque es la pareja de Héctor Morales.
O sea, ella ya tenía una,
claro, fama, ya era una fama como... Pero ahora se hizo mucho más famosa, y de hecho la crítica, porque fue así como la novia de Héctor Morales cuando ya tenía una carrera.
Bueno, pero es que eso es muy, lamentablemente, es muy de mujer. Es muy de mujer. Es la polola,
claro,
de...
La cosa es que ahí yo leí una entrevista...
Yo por eso no quiero tener pololos nunca, porque me van a decir...
La mujer de... No, yo leí una entrevista de ella y... Me conmovió mucho porque decía que cuando ella se había dado cuenta que era trans, pensó mucho tiempo que estaba equivocada, que ella estaba mal, que ella era una aberración, porque no tenía referentes. Entonces, ahora cuando ella decía, qué bacán igual poder ser el referente y poder visibilizarnos, y encuentro bacán y la relación que tiene con el Héctor Moral y todo el asunto, y que se visibilizaran. Porque dice, para que otros chicos y otras chicas se den cuenta que la gente trans, podemos hacer cosas, podemos ser modelos, podemos encontrar el amor,
podemos tener profesiones,
claro.
Yo conozco chicos y chicas que tienen su profesión, trabajan, igual que todo, no hay ningún drama. Si el tema es que nosotros tenemos que abrir esto.
Claro, porque son personas que tienen la misma dignidad y los mismos derechos que todos, y que... tenemos que ser capaces también de darle el espacio que merecen. Y yo creo que lo que hace Dani Vega es maravilloso, y lo que muestra la serie también es genial, porque cuando a mí me marcó mucho cuando le dice, ¿cómo puedes llegar a tener 40 años y estar viva?
Sí,
y finalmente, lo que decías tú, yo también lloré cuando la vi de vieja, pues, porque fue, bueno, lo logró, lo que quería, porque finalmente ella, y Cela, siendo una chica trans, trabajadora sexual, lo único que quería era vivir.
Sí, pues.
Cacha, por la wea loca. Su único sueño era poder ser vieja.
Y eso es mucho de chicas trans. Yo, claro, también, yo te lo digo, yo insisto, me estoy recordando a una persona que conozco, por eso que era todo el rato, yo quiero ser yo quiero vivir mi vida.
Claro.
Así de simple y de profundo, porque eso tiene una profundidad. Y esa cuestión cuando te la hice una niñita de 5 años,
claro,
de 6 años,
claro,
yo no, una chiquilla que así como que es inolvidable. De hecho mi compañera, nosotros tenemos todavía la carta de despedida. ¿Sí? Entonces cuando la miramos de repente es como, ¡ay, cómo estará! Y no sé qué, ¡oh,
sí, niño! Qué hermoso.
Y es como bacán. Entonces, bacán es, por lo menos yo siento que ese fue uno de los casos regalones, porque me tocó, comillas, hacer harto lobby, como de explicar. Y puta, yo siento que yo, no es por echarme flores, pero logré, weón, que un tribunal tratara a una chica con su nombre social. Para mí esa weá no tiene precio y aunque me paguen una cagada, claro, weón, de verdad que vale la pena. Claro. Ese momento valió la pena para mí eternamente.
Y es heavy, igual yo creo que, o sea, que el otro día sí estaba, estoy empezando a ver los capítulos de, porque yo nunca había visto RuPaul. Y empecé a ver los capítulos de RuPaul.
Por favor.
Pero ahora, o sea, vi el capítulo cuando ganó Trinity. O sea, no, cuando ganó Sacha Velour. Esa fue la temporada que vi. Y ahí me enamoré. Y ahora empecé a ver los capítulos, las temporadas de atrás.
¿Y tú, cachai? ¿Por qué ella es pelá?
Sí, porque su mamá tenía cáncer.
Weón, amo, juro.
Y voy en el capítulo, creo que voy en la temporada 3 o 4. Voy en la temporada.
Bueno, donde... amo Gina. Me gustan todas las pelas.
Estoy en la temporada y... donde está.
¿Está la Manila?
La actriz, no. No, ya pasé la de Manila. Voy en la de la actriz
Rolón. Ay, amo a la actriz.
Ahí voy. Ya. Pero no me exponen ni la cosa. La cosa es que esa temporada está en el 2008. 2007, 2008.
Sí, sí.
Que no es tanto tiempo atrás. Y me impresiona ver que todavía el tema de la gente trans ahí es como un tema, pues. De hecho, sí, en la anterior, cuando estaba Carmen Carrera, pero todavía no era trans.
No, pues.
¿Cachai? Entonces, ¿cómo se escondía el tema? O sea, en el 2008, o sea, menos de 10 años
y de
atrás.
De hecho, la RuPaul fue tratada como transfóbica. Claro. Un rato, y ahora se está abriendo a la wea.
Porque hoy día ya, si tú ves los capítulos normal, ya.
Y porque yo creo que debió haberse culturizado la señora RuPaula, pues. Po. Porque. Porque la RuPaula igual de se mandó unos comentarios brígidos.
A mí me da tanta risa porque hace un comentario. Es tan ególatra RuPaul, ¿no? Que todo, ella desfila, cantan sus canciones, hacen sus videos, todo.
Bueno, si fuera
RuPaul somos todos.
Bueno, si yo fuera Rudani, también tendría mi programa y haría todo lo que digo.
Ella, hacen todo y todo se llama RuPaul, no sé cuándo. Toda la competencia tiene su nombre, bueno, la amo. Es tan ególatra.
A mí me encanta la RuPaul.
Pero...
El otro día un primo me dijo que yo era su Yud, su amiga Yud.
¿Por qué?
O sea, Yud, Maki, estoy puro no, guayando. No, Maki. Judy, una wea así. Porque, no hay visto lo que... No te voy a spoiler nada.
Ya.
Pero, a mí me encanta la Michelle Visage.
Ah,
la
sí.
La amo también.
Pero, bueno, Michelle Visage...
Michelle Visage.
Tu madre. Está más joven ahora. Y en el 2008, yo decía, weón, ¿por qué está más joven ahora? Como Benjamin Button. Bueno, pero, por favor, necesito, no le he tirado suficiente amor a Dani Vega. Sí. Dani Vega, si, nunca va a escuchar esto, pero
ella está a otro nivel, no nos va a escuchar.
No nos va a escuchar porque está a otro nivel, pero te amo. Y
no,
soy tu chiquillada y soy tu fans y encuentro que eres lo que le hace falta a este país. Todo, eres todo lo que está bien. Así que, bueno.
No, la eso. Dani es maravillosa. No, no hay nada más que decir. Yo quiero cerrar con una pequeña cosita. Michael, bueno, volver a Ratón. ¿Ya? Igual, como que Ratón y Ben son mis personajes favoritos de esta serie.
Mi crush.
Michael en un momento le dice a Ben, porque Ben en un momento le dice, ¿está celoso? Una wea así como, a propósito del encuentro con el hombre encuerado. Le dice, ¿cómo estáis celosa? Y Michael le dice, los celos nunca son sexys. Y dije, weón, ganó 1000 puntos conmigo. Sí. Fue como, weón, qué maravilla ver un weón con esa simpleza de tratar una weá que también nuevamente es súper profunda y bacán, ¿cachico? Y ven así como, oh, palpico. Entonces, yo de verdad, fue como, yo cuando leí esa, escuché, los celos nunca son sexys, y yo dije, aprendan los gente que hace los doramas coreanos, weona, porque en todo dorama hay una escena, no de celo como de que le va a pegar a la galla, pero sí como de celo, donde no quiere que se junte con el amigo y la weá, y que se entiende que es como una manifestación de querer. Y yo, claro. Amigo, no.
Por y eso que aprenda
todo. Por eso yo quiero hablar de los dramas, porque si eso es súper entretenido, hay muchas weas de género que uno puede hilar fino.
Igual, no, o sea, que aprendamos todo, porque en realidad está muy como en la cultura popular, que los celos es una forma de
querer. De protección, po.
Claro,
hoy
o sea,
día, hoy día
me estela porque eso. Me ama.
No, y ni siquiera, incluso, ni siquiera como en relaciones de pareja. A mí me tocó el fin de semana vivir una situación igual media penca, donde una persona que no es ni siquiera mi amigo, un hombre, que no es ni siquiera mi amigo, pero conocido de muchos años, como que me empezó a dar jugo porque estaba conversando con unos chiquillos que son mis amigos y que esta persona no tenía por qué saber que eran mis amigos. Por supuesto, ustedes se imaginarán que lo mandé a... ¿Ustedes saben dónde? Y yo, por supuesto, que les seguí pasando estupendo. Pero es complejo, po. Y yo como que reflexionaba la semana sobre eso. Porque... ¿Con qué propiedad también el hombre heterosexual se mete en las relaciones incluso de personas que no tienen ningún sentido? O sea, no tienen que meterse en ninguna, ni la de su pareja, ni de ninguna parte, ¿cachai? Pero también, ¿quién pone el límite? Entonces mi pregunta era, ¿me hago la weona, no converso este tema o lo converso? Al final, obviamente, me ganó el conversarlo.
Exacto.
Costando lo que cueste. No sé en qué iremos porque todavía he leído, no he escuchado el audio que me mandaron, así que no sé qué terminar esta wea. Pero, yo creo que uno tiene que poner límites. Sanos límites, pero límites.
Los límites siempre son sanos.
Sí.
Bueno, nos despedimos. Estamos hoy día cerrando el capítulo número 20. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos.
Yo tampoco. Ay, antes de terminar, otra cosa que me encantó es que amo que los malos, porque hay unos malos malos, bueno, lo que conversamos de estos amigos de Benito, como de que también sean de la misma comunidad allí y no caen en ese cliché como que el hetero es el malo.
Sí.
De hecho, como mi impresión es que como que dejan al hetero como weón, y esa weá me fascinó, me encantó.
Claro, y que desmitifican también, porque a veces, muchas veces las series, sobre todo LGTB, tienden a dejar a la gente LGTB como víctima, pues, ¿cachai? Como sí, somos las víctimas de todo, cuando en realidad también hay gente mala, pues, weón,
sí, y también la cagan,
claro. Bueno, esta es una serie que celebra la diversidad, que pone muchos temas interesantes sobre la mesa. A mí me gustó harto.
¿Cuánto yumbito? Mójate el potito.
Me mojo el potito y yo le doy 4 yumbitos de 5. ¿Por qué le doy 4? Porque se me hizo lento esperar a Daniela Vega. No, porque creo que en un momento se pone lenta.
Sí, yo le voy a dar 3 yumbitos.
3 yumbitos.
Yo le doy 3 rescatando los capítulos de Dani Vega, que si no me equivoco son 2. A esos capítulos yo le doy 5 yumbitos y al resto le doy 3.
Claro, pero es una serie interesante, entretenida, a mí se me hizo rápida. Antes de cerrar, hay una imagen que a mí me encanta, que es en un momento que necesitan ayuda porque van a destruir la casa, bla, 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 que eso no lo tocamos para que lo vean. Y viene todo cuerpo político, que es pura gente queer.
No, y además vienen con Bob de Drag Queen, que tampoco claro. Conversamos que es alguien, la Bob no me gusta mucho.
No, pero vienen así con bandera y con una música caminando.
Oye, no, como no nos vamos a ocultar más, sí. Conchetumare, no nos van a cabear
y
la
vienen
casa.
Como a proteger eso y creo
que... me encanta, con los abanicos y toda la wea. Yo,
como ese concepto que tiene la comunidad de... O sea, que tiene la comunidad... Ay, voy a decir algo muy redundante. Que tiene la comunidad de ser comunidad, po, ¿cachai? La comunidad LGTB de ser comunidad y de estar ahí.
De ser familia.
De ser familia, porque finalmente es mucha gente que
no tiene, no tiene familia. O sea, que tiene familia, pero que son una familia que no está cerca.
Claro, entonces, que es una familia, no una familia que apoya. Entonces, eso, bacán. ¿Ahora sí?
Sí.
Ya. Entonces, bueno. Estamos haciendo el capítulo 20.
El último capítulo de este ciclo.
Sí.
Que fue fuerte. Y decidimos terminar esta cuestión, ¿cuándo? ¿Ayer?
Sí, vamos a cerrar este ciclo de la Chusma Podcast.
No nos terminamos.
Que no significa que no nos terminamos, pero que vamos a reformular algunas cosas y vamos a volver 2.0.
Vamos a ver. Vamos, de que volvemos.
Sí.
Sí o sí.
Vamos a volver, pero estamos cerrando un poco. Nunca quisimos llamarle que eran temporadas ni nada de eso. Porque
lo encontrábamos un poco pasadito a caca.
Claro, y en realidad nosotros hacemos esto desde las ganas de tener un espacio para compartir con ustedes y con la gente que nos quiera escuchar. Y el tema es que ahora vamos a hacer una especie de paren esto, por eso finalmente le vamos a poner como esto fue como la primera temporada, porque vamos a pegarnos un pequeño cambio, así que le agradecemos a todos ustedes.
Por si acaso
ustedes.
No se va a ir Lina Caro ni yo, no tiene que ver con eso, ni que nos vamos a poner a hablar otras cosas, sino que tiene que ver con una cuestión más que nada... No sé si administrativa...
Pero ahí vamos a contar más adelante, porque... cuando lo tengamos bien cocinado.
Sí, pues. No nos vamos a tirar el peo antes de...
No vamos a tirar el peo en la espalda.
Oh, qué ordinaria. Bueno, hoy día estuvimos hablando esa weá en la pega, hablando pura ordinaria, este weón.
Así que, bueno, le agradecemos a todos los que nos siguen del primer momento, también a los que se han ido sumando.
Sí. Agradecimientos eternos al Javi.
Sí, que es el que hizo nuestra, el chico que hizo nuestro logo.
Que hoy día hablamos por teléfono con él. Javi es como nuestro crunch de la chumba.
Claro, sí. Te queremos mucho, muchas gracias por tu generosidad con nosotras. Y también a mucha gente que está siempre ahí mandándonos saludos, sí, escribiéndonos, recomendándonos la cosas.
La Nichols, yo tengo los nombres, igual yo no sé por qué tengo memoria para esto. La Francis, la Macarrieta, puta.
Ahí en el... Hay una chica también...
Ay, lo, sí, es que la estoy buscando porque llegó hace poquito.
No, pero en el en la mensaje, mira.
Ay, eso, mira qué pajarana, qué hueca. A las Ina Kids, que la amamos, sí. Está hace mucho rato escuchándonos y bacán. Al Cetiánicos también, que yo ya lo agregué a mi cuestión particular.
Ah, porque sí, amiguito, porque estuvieron hablando de
amiguito del K-pop, ahí, sí. Amiguito Blink, nada más voy a decir.
A la Tichi, que siempre nos está escuchando.
A la Soatichi, es como el panóptico de la chusma. Muchas
Pucha, y a todas las chiquillas también, a mi amiga que está en Nueva Zelanda, que nos escucha siempre.
Ay, al Pando también, que siempre comenta, yo de repente he tenido algunas conversaciones ahí con él. No, harta gente que no ha escrito y bacán. O sea, ojalá tuviéramos memoria para acordarnos de todos, pero bueno, bacán.
Sí.
Como que yo encuentro que hemos recibido puro amor durante este... Bueno, vamos a cumplir un año.
Sí, la chusma cumple un
año. Así que si alguien quiere mandando un regalito, alguna cosita, tú sabes, nosotros somos buenas para la comida, ¿eh? Si alguien quiere mandarnos un pastelito, una cosita, la aceptamos.
Así que eso, hemos hecho esto con mucho cariño y esperamos que... ¿qué iba a decir?
Indómita calma, hay que nombrar.
Indómita calma, sí, también. ¿Y a la al Francisca, algo así?
¿A la Francis?
A la Francis,
sí, por la Francis. Bueno, la Francis,
Francis te queremos.
De dar, la cagó, sí. Brígida.
Hay
otra chica con teorías maravillosas que tampoco me acuerdo el nombre.
Así que eso, hoy día es 25 de julio del 2019. Y estamos poniendo fin al capítulo número 20
¡Tatarata!
De la Chusma Podcast. Nos despedimos con mucho cariño. Esperamos que les haya gustado el capítulo. Que vayan a ver la. Que hayan visto la serie o que la vayan a ver. Porque es una bonita serie. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @ la Chusma Podcast.
Hay chiquillas que estoy mirando las fotos aquí, sapeando, y hay varias chiquillos en la marcha, así que chiquillos, bacán, cuídense, acuérdense de nuestros datitos respecto para el autocuidado en las marchas, y eso, nosotras por cosas como de tiempo,
no
nuevamente yo no voy a poder ir, pero ya, va a ser por un bien mayor.
Porque, sí, porque tenemos que trabajar en la chusma.
Tenemos que trabajar en la chusma mucho y tenemos que pensarnos hartas cosas. Y también una como una pequeña reflexión antes de cerrar, el feminismo también se puede hacer desde otras veredas y nosotras sentimos que este espacio de la chusma también tiene harto de eso, sin decirnos feministas, porque hay mucho de esto de que tenemos la etiqueta de la feminista pero andamos puro guando. Entonces nosotras prefiero quedarme callada con el tema, bueno, hoy día he hablado harto, pero el feminismo tiene que salir por sí solito con las actitudes, no con el andar con la etiqueta en el Instagram. Eso no vale la actitud y el acompañarse. Eso.
Exacto.
Ay, ya me quiero aplaudir a mí misma. Yo muy RuPaul me quiero aplaudir.
Sashay away. muy RuPaul. Te imaginé desfilando.
Imagino con un vestido rojo así como esos de la Isabel Pantoja, weona, así paseándome por una wea. Me encanta.
Bueno, Dani RuPaul, que gracias.
Tú eres mi Michelle Visage.
Yo soy Michelle Visage. Cada vez más joven.
Y más pechugona.
Muchas gracias. Totales, gracias totales. Y nos vemos.
Tenía que
hacer el guiño, pues, weón.
Ya, ¿querés cerrar con una canción de Serato?
No, sí que te voy a cagar para el primer capítulo de la próxima edad.
Ah, claro, ya.
Sí, porque Serati va a cumplir 60 años.
¿Qué?
60 años cumple el 11 de agosto. Y se va a hacer una celebración en muchos países que van a haber recitales.
Entonces,
al mismo tiempo.
¿Tú querías que hagamos un podcast de Cerati?
Voy a hacer un podcast de Cerati.
Ya, me sí. Oye, no es una mala. Y yo hago la otra mitad de Björk.
Ah, yo sé, porque acá, por favor, pongan algo, me da con algo me da cagar.
O te hago eso. ¿Qué prefieres, Björk o...? No sé,
bueno, ahí lo vamos a negociar.
Ah.
Muchas gracias, nos vemos, que estén muy bien. Cuídense y...
¡Nos vemos!
No, déjenos sus comentarios, mándanos sus mensajes. Y esto fue La Chusma Podcast.
Uy, terminó justo la canción.